¿Sientes que la vida es un torbellino de dudas, rivalidades y ansiedad? En la era del todo a la vez, la verdadera clave del éxito no está en dominar el mundo, sino en dominar tu ser interior.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
El miedo es uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Nos paraliza, nos hace dudar de todo y de todos, lo cual nos impide avanzar.
En la aventura de hoy compartiremos herramientas prácticas para transformar la ansiedad en acción y la duda en una brújula interna.
Así que si sientes que el ruido del mundo te está haciendo perder el rumbo, este es tu espacio para encontrar esa paz que tanto buscas.
Porque al final la clave no es evitar los desafíos, sino aprender a navegar con confianza, serenidad y una visión que nos mantenga anclados.
Aquí no hablamos de rumores que pueden inquietarnos, pero sí de cómo enfrentar los miedos y temores que muchas veces nos rodean. Encontramos la respuesta en el libro de los libros.
Seguimos en nuestro recorrido por el libro de los Salmos. Concretamente, nos acercamos a los capítulos 3 al 5 para descubrir que en lo secreto de nuestro corazón podemos encontrar un refugio seguro. Hoy el tema es victoria sobre el miedo. Te acompañamos David, Johnny y quien te habla, Kimberly Yepes.
Los Salmos 3, 4 y 5 son cada uno en sí mismos oraciones individuales y relacionados los tres con la figura de David. El Salmo 3 tiene como título Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. También los Salmos 4 y 5 mencionan en el título que se tratan de Salmos davídicos.
Esto los ubica en un contexto histórico muy específico, ¿verdad?
Exactamente. En los tres, el salmista habló sobre el conflicto con sus adversarios, con los poderosos, de su sufrimiento ante la manifestación de la maldad y de la impiedad. Eso es lo que descubriremos aquí en el Salmo 3, en esta expresión clara de desesperación, de una oración que es un clamor a Dios.
¿Qué esperamos encontrar en ese clamor?
Bueno, esperamos escuchar una oración hecha en secreto, obteniendo finalmente una gran victoria sobre el miedo. Podemos observar que la primera cosa que llama la atención en el Salmo es mostrar que tuvo lugar en la habitación, en el cuarto, en la recámara, en el aislamiento de quien clamó al Señor. Por ejemplo, en el Salmo 3, versículo 5, encontramos en el texto estas palabras: «Yo me acuesto y duermo y despierto, porque tú, Señor, me sostienes». Este Salmo fue escrito en el nivel de la individualidad, en secreto.
Era algo así como hablando directamente con Dios.
Parece como una comunicación directa y con mucha fe. Echándole una mirada al Salmo 4, en el versículo 8, leemos el desenlace que dice: «Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado».
Veo que hay una referencia a acostarse y dormir en ambos salmos. ¿Tiene algún significado especial?
Es una buena observación. Muestra que estas oraciones ocurren en lo más íntimo, en los momentos de soledad. Y cuando leemos el Salmo 5, dice en el versículo 3, «Oh, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré». Todas las oraciones aquí presentadas al Señor son oraciones hechas en secreto, y la queja se manifiesta claramente en los salmos.
Eran oraciones secretas y directas.
En el Salmo 3, los versículos 1 y 2 dicen: «Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vendrás en mi ayuda». Este salmo está asociado con la fuga de David ante la persecución de su hijo Absalón. Es la lucha contra los impíos y los enemigos.
Una situación realmente difícil para David, ser perseguido por su propio hijo.
Sin duda. El Salmo 4 también tiene este mismo perfil, presentando la queja ante Dios en los versículos 1 y 2. Kimberly, ¿podrías leerlos, por favor?
Pensé que no me ibas a pedir que leyera, estaba ansiosa. Dice: «Dios de mi angustia, responde a mi clamor. ¿Hasta cuándo ofenderán al que es mi gloria y amarán y buscarán la falsedad y la mentira?
Lo mismo ocurre en el Salmo 5, cuando en el versículo 1 dice: Escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Y el versículo 5 dice: Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores.
Estos tres salmos están bastante relacionados entre sí. El salmista elevó un clamor en forma directa al Señor porque estaba en dificultades.
Exactamente. Como podemos ver, Dios permitió que el salmista pasara por el sufrimiento y enfrentara a los adversarios, a los impíos y los poderosos. La manera de lidiar con eso era buscar a Dios en oración.
Entonces, ¿el sufrimiento se convierte en un camino para acercarnos más a Dios?
Así es. Eso representa un reconocimiento que enfrenta el problema. También representa con bastante claridad la declaración de insuficiencia del salmista y del ser humano para resolver los problemas por su cuenta, e igualmente representa con bastante claridad la necesidad o reconocimiento del poder de la soberanía divina.
Sencillamente demuestra que no somos autosuficientes.
Es cierto, no fuimos, ni somos, ni lo seremos. Esta oración es casi una manifestación terapéutica en el corazón del salmista, que empieza con una gran queja, con el reconocimiento de su sufrimiento. Después descubre la grandiosidad que existe en la persona de Dios, manifiesta su confianza en Él y termina siempre con una palabra de esperanza y muchas veces haciéndole una petición.
Suena como un proceso de sanación interior, ¿no es así?
Sí. El Salmo no es solo una oración en el sentido religioso, en el sentido de la fe, sino que muestra cómo el corazón es sanado. El salmista pasó por una especie de terapia celestial, divina, cuando buscó a Dios y puso su dificultad ante el Señor. La oración en secreto trae la gran victoria sobre el miedo.
Pero el salmista vio las cosas desde otra perspectiva, la de buscar al Señor, y consiguió salir de ese círculo vicioso y ver renacer su fe.
En el Salmo 3, el salmista reconoció quién es Dios. Los versículos 3 y 4 dicen: Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo, eres mi orgullo, el que sostiene mi vida. Con mi voz clamaré a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo.
¡Qué poderosas imágenes! Dios como escudo y sostén.
Sí, él descubrió más claramente quién es Dios, mantuvo su confianza y terminó solicitando la acción divina para vencer a los adversarios.
Johnny, el versículo 7 dice: Señor y Dios mío, acude a rescatarme. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla. Rómpeles los dientes a esos malvados. ¿Cómo podríamos catalogar la actitud del salmista aquí?
Como un clamor, una invocación imprecatoria sobre los perversos. El Salmo 4 también manifiesta la confianza en Dios después de criticar y de manifestar su rechazo a la actitud perversa de los malvados. Dice el versículo 3: Entérense de una vez, el Señor escoge a los hombres justos, así que me escuchará cuando yo lo invoque.
Es decir, el salmista estaba seguro de que Dios es justo y escucharía su oración. Esa es una fe bien fundamentada.
Exacto, una fe inquebrantable. Dice en el versículo 6: Son muchos los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? Que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine. Allí estaba reconociendo en Dios la fuente de la esperanza y de la bendición. Él tenía la convicción de que Dios bendeciría su vida al final.
Es impresionante cómo cambia su perspectiva en medio de la dificultad, Johnny.
Y terminó el Salmo 4 con una palabra tan positiva que es impresionante para alguien que empezó con tanto dolor y tanto clamor. Leeré el versículo 7. Tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia.
Allí el salmista tomó dos referentes que eran básicos en esa época y puso por arriba de ellos la alegría recibida.
Definitivamente que el trigo y el vino ocupaban un lugar importante en el modo de vida. En el Salmo 5, de manera semejante, después de describir toda la maldad y perversidad de los malos, en los versículos 7 y 8, se dirigió de nuevo al Señor agradeciéndole, haciendo referencia a su cuidado y ayuda. David, ¿podrías leerlos, por favor?
También pensé que estaba siendo relegado en la lectura. Yo, por el contrario, nos dice, y por tu gran misericordia, puedo entrar en tu templo y alabarte reverente. Guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí.
Él estaba reconociendo la misericordia del Señor, así como pidiendo guía y dirección. Su oración para que la acción divina se manifestara aparece en los versículos del 10 al 12. ¿Puedes leerlos, Kimberly?
Sí, por supuesto. Dice: castígalos, Dios mío, que sus propios errores los hagan caer. Recházalos por sus muchos pecados, pues grande es su rebeldía contra ti. Pero se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo. Tu favor lo rodea como un escudo. Notamos que el salmista le clamó, pero también enalteció al Señor.
Cierto. Los problemas acompañan la figura de aquel que le sirve a Dios. Aquí vemos en la figura de David todo el sufrimiento ante los adversarios. Dios no nos libra de luchas. Esas luchas nos llevan a reconocer la realidad de la vida tal como ella es, lo duro que es el mundo que nos rodea.
Entonces, las luchas tienen un propósito en nuestra vida.
Así es. Eso nos ayuda a entender quiénes somos, nuestra limitación y el problema de la maldad y del pecado en el mundo.
¿Cómo podemos reaccionar ante eso?
El salmista reaccionó buscando a Dios y buscando encontrar su apoyo ante esas circunstancias. La oración tiene un efecto espiritual y también un efecto psicológico terapéutico. Él pudo vislumbrar la realidad y entonces, ante esa realidad, vislumbró la grandiosidad y poderío de Dios.
Es como si la dificultad nos ayudara a ver a Dios con mayor claridad.
Exactamente. La verdadera teología surge de los momentos más oscuros y doloridos del corazón y del alma. Dios es descrito y reconocido. Sus atributos son percibidos exactamente en el momento de la oración en secreto, de la oración dolorida, de la oración en el momento difícil de la vida. Ante esa circunstancia nace la fe.
La oración ferviente es poderosa.
Por eso, el salmista hizo esas declaraciones tremendas de confianza en Dios. Sabiendo quién es Dios, tuvo la expectativa positiva. Su alma iba sanando, saliendo de aquel pozo de negativismo que solo ve las luchas, las dificultades, los problemas, los enemigos, los malvados, aquellos que muchas veces no consiguen hacer absolutamente nada positivo.
Pero el salmista vio las cosas desde otra perspectiva, la de buscar al Señor, y consiguió salir de este círculo vicioso y ver renacer su fe.
Sí, él le pidió a Dios que tomara una actitud y el desenlace fue positivo, tranquilo, de alguien que aprendió a través de las experiencias duras y difíciles de la vida.
Estos salmos, estas poesías bíblicas son poderosas, importantes y fundamentales para bendecir nuestro corazón.
Y no olvides, tú que has pasado por tantos problemas, tribulaciones, que no sabes qué hacer ante las circunstancias contradictorias de la vida, haz como el salmista hoy mismo. Enciérrate allí, escondido en tu rincón, en tu habitación, y haz una oración en secreto. Dios bendecirá tu vida, sanará tu corazón y tendrás victoria sobre el miedo. En los momentos de mayor oscuridad, a veces lo único que necesitamos es tener un tiempo a solas con Dios.
Los salmos que estamos estudiando nos recuerdan que Él siempre escucha nuestra oración sincera. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos, ¿qué opinas del programa? También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis.
Llegamos a nuestra sección de preguntas en nuestra Misión 66 y ya hemos escuchado sobre los Salmos 3 al 5.
Este es uno de mis momentos preferidos.
Johnny, el recorrido hoy fue básicamente una invitación a quedarse en la cama bien tranquilo mientras escuchamos y aprendemos. Este fue sin duda un momento agradable.
Escuchamos mucho sobre la oración y sobre todo esta serie de poemas en los Salmos 3, 4 y 5. Que hay más ira y queja que en la mayoría de las oraciones más convencionales que solemos oír. ¿Cuál es exactamente ese sentimiento que encontramos en estos salmos, Johnny?
Fíjate, David, quizás por una influencia más religiosa que bíblica, imaginamos que para acercarnos a Dios necesitamos ser una especie de super santo para después tener el derecho de abrir la boca. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia.
Es como si pensáramos que debemos limpiarnos y arreglarnos antes de acercarnos a Él.
Exacto. Pero Dios nos ama y está dispuesto a bendecirnos. Una relación verdadera con Dios es una relación transparente. Debemos tener el valor de abrir el corazón tal como está. Es como hacemos con los amigos. Cuando confías en alguien, te atreves a mostrarle quién eres realmente y lo que sientes.
Es algo como un libro que se abre para que puedas enterarte de todo o de lo que contiene.
Esa es una buena analogía, Kimberly. Y aquí es interesante que el salmista se abrió directamente ante Dios. Él sabía que Dios es la única fuente de bendición y esperanza, así que si la situación se complicó, él se apresuró y dijo: Dios, esto no puede ser. Estas personas me están destrozando la vida. Observa lo que me está pasando, es complicado. Así que no existe aquel espíritu religioso extraño, sino una transparencia y una objetividad, una actitud clara tratando directamente con Dios como alguien que realmente existe.
Eso es muy importante y es eso lo que debemos buscar.
Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que podemos pedir en oración que el mal golpee a nuestros enemigos? ¿Pareciera que entonces Dios aprueba la venganza?
Pues bien, ahora la cosa se volvió un poquito más compleja. Hay gente que leyendo el Salmo 3 a lo mejor podría pensar: ven, rómpeles la cara a mis enemigos, rómpeles los dientes.
Eso es prácticamente un knockout, un golpe fulminante que lo deja a uno fuera de combate.
Bueno, como dijo alguien, eso es un salmo. Suena raro. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que entender la cosa desde el punto de vista de la hermenéutica, de la interpretación bíblica.
Es importante considerar el contexto histórico, ¿verdad?
Exactamente. Estamos en el Antiguo Testamento, donde había lo que denominamos justicia retributiva, que hasta cierto punto es muy comprensible. Es decir, el mal merece recibir el mal de vuelta. Si alguien es un bandido, si mató a otro, como mínimo debe ir a la cárcel. Si la persona cometió un robo, si hizo algo muy malo, tiene que ser responsabilizada por eso.
En estos tiempos diríamos que es la aplicación de la justicia establecida en las leyes por el hombre.
Bueno, esa idea, que aparece claramente en la Biblia, es la de la justicia retributiva. Lo que el salmista estaba representando en su oración era esto: Señor, los impíos hicieron tanta maldad, ojalá reciban de vuelta todo lo que hicieron. Ese era su sentir. Pero Jesús fue mucho más allá y amplió los horizontes de la justicia divina y de la revelación de Dios.
¿Qué perspectiva nos ofreció Jesús entonces?
Jesús nos dijo que el juez perfecto es Dios y que ese tipo de justicia retributiva no es suficiente. La ley da el derecho a que las autoridades detengan a la persona que actuó de manera incorrecta y la lleven a responder por sus actos. Pero el cristiano en el Nuevo Testamento no debe pedir la venganza. No debe pedir el mal para los enemigos.
Entonces, ¿cuál debe ser nuestro proceder?
Vemos que Jesús fue más allá y dijo que incluso debemos orar por nuestros enemigos. Es decir, Jesús estableció que el poder más terrible de destrucción del mal es el amor. Y por esa razón las cosas tienen una ampliación.
Existe aquí una mejora, una actitud 2.0, superior a la antigua.
Sí, David. Así que entendemos que el salmista tuvo una actitud correcta de exigir justicia, de querer que el mal fuera eliminado, solo que su revelación todavía no alcanzó el clímax en el Nuevo Testamento. Así que tú que me escuchas, no ores pidiendo el mal para tus enemigos, porque esa no es la propuesta completa de la Biblia.
Ya estaba aquí a punto de doblar mis rodillas y comenzar a orar. Pero menos mal que no lo hice, pues no sería correcto orar de esa manera y con esa actitud. Una cosa más, en los Salmos 3 y 4, en la Nueva Versión Internacional, aparece la palabra Selah y añade una nota que dice pausa, entre comillas. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo podemos entenderlo? Me siento un poco perdida, confundida con eso.
Pues bien, esta expresión se traduce como pausa, porque es más probable que este sea el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los Salmos fueron estructurados, organizados y editados para ser cantados en el culto, en el templo. Por eso la expresión Selah debió ser incluida exactamente para establecer una pequeña pausa, quizás al recitarlo o en el canto, entre una estrofa y otra.
Algo así como una indicación musical.
Exactamente, como una pausa entre versos.
Bueno, quien esté siguiendo nuestro recorrido en el libro de los Salmos y le eche una mirada al capítulo 4, versículo 6, se estará preguntando: ¿puedo orar pidiendo al Señor que la luz del rostro de Dios brille sobre nosotros? ¿Qué tipo de luz es esa? ¿Es una especie de luz mística? ¿Hay algún tipo de energía diferente? ¿Podemos decir eso?
¿Conectar la persona al enchufe?
¿Conectarla al alto voltaje?
Para ver si sale luz de su cara. ¿Qué asunto es este? Hay que entender que se trata de una expresión idiomática que tiene el significado de que Dios muestre su bondad para nosotros.
¿Como una forma poética de pedir la bendición de Dios?
Sí, y es que cuando una persona se pone muy feliz, ella manifiesta esa felicidad en el rostro. De hecho, se suele decir que cuando una persona está muy feliz, se le ve el rostro brillando. Vemos el brillo en sus ojos. Ese es el origen de la expresión hebrea, pero con el sentido de que es Dios quien lo hace. En resumidas cuentas, cuando dice que la luz de tu rostro, Señor, nos ilumine, significa manifiesta tu bondad a nuestras vidas.
De acuerdo. Ahora, antes de terminar, tengo una última pregunta. ¿Me permites? Mencionaste aquí que las oraciones tienen efectos terapéuticos. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo funciona para nosotros?
Es interesante. ¿Cuál es el problema que causa el trauma, la enfermedad y la dificultad en nuestra vida? Es cuando no conseguimos lidiar con las circunstancias adversas a nuestro alrededor. ¿Qué hacen las personas ante las circunstancias adversas?
Bueno, se ponen nerviosas, aterradas, porque imaginan que son el centro del mundo. O bien, van a por todas buscando venganza y con odio. Quieren resolver la cosa por la fuerza. O también hay quienes huyen de sus problemas.
Tal cual el avestruz, enterrando la cabeza en la arena fingiendo que no pasa nada.
Correcto. Ignorando lo que está sucediendo, pero la Biblia propone una actitud muy interesante. En primer lugar, viene el reconocimiento del problema. Es decir, la actitud bíblica es una actitud de reconocer las cosas como son. Entonces, reconoce tu problema, enfréntalo con valor, sin huir de la realidad, y reconoce que Dios está por encima del problema y que Él es una realidad. Es por medio de eso que crecemos en el conocimiento de Dios a través de las dificultades. Y es por esa razón que Dios permite que enfrentemos esas dificultades.
En otras palabras, coloquemos a Dios donde pertenece, en el medio de todo. ¡Uf! Y ahorraremos dinero en medicinas para calmarnos y en ayuda médica cuando enfrentamos las circunstancias adversas.
Ahí es donde Él debe estar y finalmente nacerá una esperanza en función de que se entienda que el problema no es la realidad única de la vida. Dios existe y está dispuesto a bendecir.
Entonces viene la oración verdadera, que es la petición con la expectativa de que Dios bendecirá.
Y nos damos cuenta de que no es una cosa meramente religiosa. Es un asunto que tiene que ver con el corazón de la persona y la capacidad para lidiar con más sabiduría y sentido común con las experiencias negativas y adversas de la vida.
Como has dicho, Johnny, sin fe y sin Dios, perdemos el rumbo y la manera correcta de lidiar con los problemas de la vida. La oración es el secreto.
Búscanos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en nuestra misión 66 hemos recorrido los Salmos 3, 4 y 5, donde hablamos sobre el tema oración secreta, victoria segura sobre el miedo. Hemos visto cómo Dios bendice la vida de aquellos que buscan su dirección en los momentos difíciles de la vida.
Ha sido un recorrido fascinante por estos tres salmos y sus enseñanzas prácticas.
Johnny, ¿y cuál es la gran lección práctica de aquello que oímos aquí en estos tres salmos escritos hace tantos años en la Biblia?
La gran verdad que debemos descubrir aquí es el secreto de la oración. Muchas veces, ante las circunstancias complicadas de la vida, nos ponemos ansiosos y nerviosos. Tomamos actitudes de lo más absurdas.
O sea, tiramos la toalla.
Normalmente lo hacemos y la orden de Dios es clara. Deja tu ansiedad a un lado. Reconoce su poder y su gracia y busca orar en los momentos complicados de la vida. Quizás no te lo creas. Tal vez cierres tu corazón. A lo mejor actúes con ansiedad, dominado por el miedo, pero dale una oportunidad al método de Dios. Cuando pases por problemas, dificultades, luchas y enemigos, descubre el secreto de la oración.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos que hayas descubierto el poder transformador de la oración secreta, ese espacio íntimo donde encuentras victoria sobre tus miedos. Escríbenos y solicita el libro Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029.
Visita misión66.org, misión66.org, para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66,
donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.